Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia. Fiesta de baile de jazz latino con Tito Puente Jr. en Safe Harbors Green, el 24 de julio a las 7:30 de la tarde. El concierto será al aire libre con invitados especiales como la muñeca de salsa, Melina Almodóvar, bailarines de Dojo Dance Company y de Latin Jazz Express. Los asientos reservados VIP cuestan $50 por persona a beneficio de Safe Harbors on the Hudson. Los asientos al aire libre en el césped son gratis. Se recomienda traer mantas. Para más información, safe-harbors.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Audio here. Les cuento que aquí es día de educación y familia y en un minutito nada más voy a estar hablando con Giovanni Triviño del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York y nos va a responder las preguntas frecuentes relacionadas con volver al trabajo después de la pandemia, las novedades en materia de derechos de trabajadores y la práctica común de clasificar mal a los trabajadores. ¿Es contratista o es empleado? Pues nos lo va a comentar un poquito más Giovanni en un ratito. Y hablando de educación, nos visita María Ramírez, cofundadora y directora del programa de Newborn LGBTQ Center, para enseñarnos sobre, escuchen bien, la identidad sexual. Perdón, la identidad de género y la orientación sexual. Esto está todo para el programa para el día de hoy. Llevamos una pausa y les presento a mi primer invitado. Radio Kingston, La Voz con Mariel Fiori. Y no me digas, te invitamos a participar de una performance sin miedo. Domingo 18 de julio a las 6 de la tarde. En TR Gallo Park, Kingston, Nueva York. Aparta la fecha y prepárate para cantar con nosotras. Canción sin miedo de Vivir Quintana y Un violador en tu camino de Las Tesis.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer.
¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustaría aprenderte la letra de dos himnos feministas contra la violencia hacia las mujeres?
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Esta es tu oportunidad. Tendremos 4 ensayos vía Zoom con la directora coral Christine Gebert. Jueves 17 y 24 de junio, 1 y 8 de julio, de 6:30 a 7:30 de la tarde. Tendremos 2 ensayos en persona, domingo 11 de julio a las 6, jueves 15 de julio a las 6:30. Avísanos si te gustaría participar. No se requiere experiencia previa. Busca el evento Performance Sin Miedo en la página de Facebook de Radio Kingston.
yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra al soro.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir de la.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tenemos un pequeño problema técnico, así que saben qué dijimos, vamos a escuchar un poco de música. Y escuchamos la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, que muy pronto se va a estar presentando acá en Kingston el 18 de julio. Si se quieren anotar para participar con nosotras, pues llamen acá a lavoz@radiokingston.org o... si quieren venir, vengan, están todas invitadas e invitados a participar el 18 de julio, a aplaudir, ahí a hacer bulla con nosotras. Y les presento por teléfono, no pudimos encontrarlo por el Zoom, desafortunadamente, es Giovanni Triviño del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Muy buenos días, Giovanni.
Ay, buenos días, Mariel. Si es algo que aprendimos, creo que en esta temporada, es que a veces la tecnología no nos funciona como queremos, ¿no? Pero un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia aquí. Muchas gracias por la invitación, ¿no?
Gracias a ti por el tiempo. Bueno, teníamos varios temas, vamos a ver qué podemos hacer hoy y si no seguimos otro día, pero más que nada, ¿qué es lo que hace el Departamento de Trabajo? Empecemos por el principio.
Claro, claro. Y nuevamente le agradezco por darme la oportunidad, ¿no? El Departamento de Trabajo es del Estado de Nueva York. Es una agencia gubernamental que ayuda a empleadores, negocios, empresas, a trabajadores, aquellos que andan buscando empleo, a que entiendan sus derechos y responsabilidades bajo las leyes laborales del Estado, ¿no? El departamento se asegura que las protecciones al trabajador les aplique a todo empleado, sin importar su estatus migratorio. Eso es muy importante, esa es una de las razones por qué nuestra división existe. Ahora el departamento no crea las leyes. Esto es hecho por los funcionarios elegidos por el público, ¿no? Como legisladores y asambleístas, pero hace cumplir estas leyes. Va a los ranchos, a los negocios. Y podemos hablar un poquito más de cada de estas divisiones. No sé cuánto tiempo tengas. Pero también una de las cosas que quiero hablar es de algunas actualizaciones.
Claro que sí, ahora que terminó la pandemia o está en camino de terminar la pandemia, digamos, hay esta transición, se está en algunos lugares se está obligando a la gente que se vacune para seguir trabajando. Hay muchas quejas. ¿Es verdad que si tu empleador te dice tenés que estar vacunado si no te despedimos, eso se puede hacer?
Pues primeramente, mi sentido pésame porque muchas personas hemos sido afectadas negativamente por esta pandemia. Yo creo que todos hemos sido afectados y de igual manera en el departamento, ¿no? Como dices, ya se está reabriendo mucho de estas oficinas. Es un poco limitado ahora, pero en cuanto a tu pregunta específica, yo creo que una de las incertidumbres era que si podían esto poner como un requisito, ya que las vacunas fueron aprobadas solamente por emergencia.
Claro.
Pero recién hubo una decisión de un caso en Texas, creo que fue, que prácticamente dice que no sería una violación si el empleador requiere esto. Ahora esto yo creo que puede ser probado, ¿no? Esto fue recién, pero es posible que sea probado nuevamente en las cortes. Pero en estos momentos parece que sí. Parece que sí, el empleador puede poner como una práctica de empleo que sean vacunados. No considera que esto sea un tipo de discriminación y también la empresa tiene que fijarse en que estas son las acomodaciones razonables y que no haga ningún tipo de discriminación.
Bueno, porque puede ser, hay casos de personas que quizás tienen alguna reacción alérgica a la vacuna y ya su médico les dijo no te conviene vacunarte. En ese caso, claro. En ese caso, ¿cómo sería?
Pues eso es lo que dice, que el empleador debe de considerar a una reasonable accommodation, como se dice, acomodación razonable, y puede ver y tiene que ver eso, ¿no? Si es que se puede o no se puede. Yo creo que en estos momentos es un poco difícil decir porque en algunas poblaciones acceso a esta vacuna no está libre, digamos, no todo el mundo tiene acceso, se está mejorando. Y el departamento, al igual que nosotros, también vamos a regar la voz y para toda persona que quiera vacunarse que tengan esa oportunidad, ¿no? Porque es la mejor manera de prevenir enfermedades graves y algo más serio, ¿no?
Claro. Bueno, ¿qué otras novedades tienen del Departamento de Trabajo?
Bueno, te cuento que la oficina para quien yo trabajo se llama la Oficina de Temas de Inmigrantes y una de las cosas que hacemos dentro del departamento, el departamento tiene varias divisiones, una es la división como de empleo y entrenamiento. Estas oficinas están limitadas en el tipo de acción o actividad que tengan al público, algunas de estas tendría que llamar. Entonces, mucho de esto, como tú sabes, se está haciendo virtualmente, ¿no? Pero la otra oficina, que también ustedes conozcan, es la oficina de beneficios por desempleo, y esta es para cuando las personas pierden su empleo sin culpa alguna, para que tengan un beneficio monetario mientras por un tiempo, ¿no? Y de ahí las otras divisiones, las que más les interesa al público, yo creo que es las divisiones de protección al trabajador. Nuevamente, no importa el estatus migratorio del individuo, si una persona ha trabajado, ellos deben recibir el sueldo y las protecciones que cualquier otra persona. Esto no debería, el estatus migratorio no debería de ser una excusa para abusar de trabajadores, ¿no? Pero unas cuantas novedades nuevas, más o menos, que tenemos. Nuestra división trabaja mucho con trabajadores agrícolas, ¿no?
Sí.
Pero entonces, en cuanto a trabajadores agrícolas, hubo una nueva ley que ya está, ya casi un año, creo yo. Y esta ley cubre, le da un tiempo, un día libre al trabajador. Antes esto no había. y si eligen trabajar en su día libre, tendrían que recibir el tiempo extra. Además, les da el tiempo extra, la tarifa de tiempo extra a partir de las 60 horas. En muchas de las otras industrias esto ocurre a partir de las 40, pero nuevamente esto no es algo que tenían los trabajadores.
Claro.
Luego hay unas actualizaciones en cuanto a como días de descanso, días pagados, tipos así. Esto sería el permiso de enfermedad pagado. Esto es algo nuevo y también incluye a los trabajadores agrícolas. El permiso familiar, permiso por enfermedad, eso prácticamente dice que ya desde el año pasado y este año ya los trabajadores pueden usar este tiempo para días de enfermedad, para ir al doctor, y es más, también se puede usar como un permiso por seguridad para personas que han sido como víctimas de violencia doméstica o cosas así, ¿no? Para que tengan tiempo para poner a su hijo en la escuela, a citarse con alguien que haga la policía o abogados o cosas así. Pero esto va a depender del tamaño de la empresa. Por ejemplo, algunas empresas que son muy, muy pequeñas, que tal vez tengan ingresos menos de un millón al año y que tengan menos de 4 trabajadores, estos nomás pueden dar el tiempo libre, no tiene que ser pagado. Pero de ahí, si son empresas un poquito más grandes, de 5 trabajadores para arriba, o empresas que tengan ingresos de un millón o más, pues ahí sí tienen que dar ese tipo de ausencia pagada. Es más, también tienen que asegurar que el trabajo, la posición de ese trabajador, esté ahí cuando regrese de esa ausencia. Eso lo protege. La otra ausencia que también está allá ahora accesible para la gente es el permiso por enfermedad COVID-19. Todavía está en activo. Entonces, si alguien está bajo cuarentena o está enfermo, nuevamente tiene acceso a esto y posiblemente puede recibir hasta 3 ausencias separadas. Luego también había que tener un examen o algo así, pero de todo esto podemos hablar en más detalle.
Yo creo que sí, vamos a tener que volver otro día. Giovanni, un par de cositas. Mencionaste la Oficina de Beneficios de Desempleo. ¿Es esa la oficina que va a estar distribuyendo los fondos para los trabajadores excluidos o cómo va a ser?
Bueno, una vez que esto ya esté ley y se haga, yo creo que, no estoy seguro, pero más bien yo creo que vendría de esta oficina. Todavía no estoy seguro en todos los detalles cómo va a ser esto, pero para esto, tanto como para esta ley o para las otras leyes de enfermedades, el estatus no importa. En la situación de que sea beneficios por desempleo, ahí sí todo trabajador tiene que verse si es elegible, y esto incluye haber tenido toda su documentación en regla y tener un historial de empleo y un poco más de requisitos, ¿no?
Claro. Bueno, y hablaste también de los derechos de los trabajadores agrícolas. Tengo que decir que la semana que viene tenemos como un mini especial por 3 días seguidos. Vamos a tener una serie con Carlos Orellana, que él es sindicalista, y nos va a explicar un poquito la parte de la ley que tiene que ver con el derecho de los trabajadores agrícolas, gracias a esta nueva ley, a sindicalizarse. Háblame un poquito, Giovanni, si alguien tiene preguntas sobre estos temas que mencionaste de la Oficina de Inmigración, de beneficios, de protección al trabajador, ¿dónde los llaman?
Pues siempre pueden empezar con nosotros y nosotros les podemos orientar a qué división dentro del estado, del Departamento de Trabajo, tiene jurisdicción o puede hacer esto. Pero si digamos que no está bajo nuestro currículum hacer este tipo de cosas, pues vamos a ver quién lo hace. Por ejemplo, muchas de estas ausencias están bajo la división de Workers' Compensation, la Junta de Trabajadores no me acuerdo cómo se llama en español en este momento.
De compensación, pero es cuando tienen algún tipo de accidente, cosas así, ¿verdad?
Sí, pero no solamente accidentes, también para discapacidad. Y el permiso familiar pagado, todas estas cosas vienen bajo esta división. Y claro que tenemos recursos, pero pueden definitivamente llamar a nuestra línea. Tenemos una línea gratuita que es el 877-466-9757. Y de ahí también le ofrezco mi número de teléfono. Mi celular es el 518-421-5247. Nuevamente, si es algo que nosotros no podemos ver, pues vamos a tratar de dirigirlo a quien lo pueda ayudar, ¿no?
Bueno, hablaste de los derechos de los trabajadores. ¿Los mismos derechos si una persona es empleada o contratista? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Parece como una práctica muy generalizada emplear a inmigrantes, pero ponerlos en las como contratistas. Explícame un poquito las diferencias.
Claro. Sabes que este es un tipo de... A veces sí hay contratistas que son legítimos, ¿no? Pero en muchas situaciones un trabajador no está clasificado bien como un empleado y lo clasifican como un contratista, cuando esto no debe ser así, ¿no? Hay varias medidas como tratar de ver si es que alguien es un contratista o no. En realidad eso hay que ver si es que el empleador tiene dirección, control, si por ejemplo el contratista tiene su propio seguro, si el contratista se contrata solo para una cosa. Es bien común, digamos, en construcción. Digamos, si yo contrato a alguien para que me construya una casa, ¿verdad?, o un deck, o... Yo lo voy a contratar a esa persona por un término fijo y para ese trabajo. En realidad el contratista pues hace todo, tiene todo su equipo, toda su sabiduría. Pero a veces esto sucede en algunas casos es por error y en algunos casos es porque no lo están clasificando bien. Y lo que sucede es que las responsabilidades que en realidad le tocarían a la empresa, a un empleador, se las transfieren al trabajador. Por ejemplo, impuestos, todo el mundo tiene que pagar impuestos, y en esta situación, digamos, el empleador no estaría pagando impuestos y el trabajador pagaría todos los impuestos. También es común usar esto también para evadir, por ejemplo, el tiempo extra, se le paga un salario... Pero en el estado de Nueva York, prácticamente todo empleado debe recibir por lo menos un sueldo mínimo o más. Aunque le paguen un salario, de todas maneras no puede violar las leyes de labor, del salario mínimo.
Giovanni, se complica la situación cuando la persona contratada, como dije al principio, inmigrantes, muchas veces solamente con un número de ITIN, entonces la única manera que pueden trabajar es como contratista, ¿verdad?
Bueno, en realidad nosotros no nos involucramos en la autorización de trabajos para trabajadores. Es una de las maneras que no nos metemos en ese tipo de cosas. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es que es la responsabilidad de la empresa asegurarse que el empleado tenga, asegurarse de su identidad y su autorización de empleo. Entonces, un empleador en general, ¿no?, tendría que seguir... las reglas del W-2, y en la parte reversa de esa página, ahí están toda la documentación que el empleado puede proveer. Por ejemplo, un social, un pasaporte, cosas así, ¿no? Licencia y cosas así.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, por toda esta información. Esperamos tenerte pronto otra vez para seguir clasificando y analizando todo el trabajo que hacen, que nos afecta absolutamente a toda la gente que vivimos en el estado de Nueva York. Los que trabajamos siempre tenemos muchas preguntas. Hasta pronto, Giovanni.
Ay, gracias. Y gracias a Radio Kingston, La Voz, y a tú, Mariel. Y por favor, en realidad, llámenos si tienen alguna pregunta, ¿no? Cuídense y protéjanse. Chao. Okay.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les quiero presentar a mi siguiente invitado, mi primer invitado del día de hoy, Salvador Altamirano Segura, con Family of Woodstock. Muchos proyectos, mucha tarea siempre están haciendo, pero hoy tenemos que hablar del alivio de la renta. Y parece que no mucha gente está enterada de que existe este súper increíble programa y queremos que Salvador nos lo explique. Muy buenos días, Salvador.
¿Qué tal? Buenos días, Mariel. Gracias por invitarme.
Contanos.
Gusto estar aquí.
Gracias a ti. Ojalá podamos vernos frente a frente, no por Zoom pronto. Pero mientras tanto, contanos qué es esto del alivio de la renta. ¿Sirve para todos? ¿Cómo es?
Sí, este es un programa con fondos federales, pero es a través del Estado, de la Oficina de Asistencia Temporal. Es la misma que apoya servicios sociales y eso. En fin, este programa es para ayudar a la gente que fue afectada, como todo mundo, por el COVID, y los que no pudieron pagar renta debido a que perdieron su empleo o sus horas fueron reducidas o tenían que cuidar a los niños o, en fin, cualquier tipo de circunstancia relacionada con el COVID. Y lo que hace este programa es que es para toda la gente, no tiene nada que ver el estado migratorio, es para cualquier persona que esté atrás en la renta, que deba dinero, y puede pagar hasta un año de renta anterior, empezando desde marzo del 2020, y puede pagar 3 meses hacia adelante, si todavía no han recuperado todos sus ingresos y pueden mantenerse. Entonces, puede ser prospectivamente 15 meses de apoyo.
Wow.
También si la familia o la persona está atrás con las utilidades como la electricidad o el aceite para la calefacción o cosas así, también les puede ayudar con eso.
Impresionante. Y acá dice que son 25 mil millones de dólares que tienen para ayudar a la gente de Nueva York con esto. Y decís que califican los inmigrantes, pero algunas personas me han dicho, bueno, es que yo estoy regularizando mi situación y no estoy segura de que esto me vaya a afectar la carga pública, esta famosa carga pública. ¿Nos puedes explicar, por favor?
Sí. A mí, la cuestión con el gobierno nunca se sabe porque cambian, todo depende de qué administración. Pero desde donde yo entiendo, esto no va a ser considerado como carga pública. Esto es algo que pasó, es una emergencia, afectó a todos, a toda la comunidad, sin importar quién. Así que este programa, desde donde yo entiendo, no se considera una carga pública. Entonces, yo recomendaría que ellos, los que califiquen y que necesitan la ayuda, que sigan adelante con esto.
Claro.
Ahorita la gente puede aplicar ellos mismos. Lo que es importante saber es que deben de tener todos los documentos al momento de aplicar. Porque no, si empiezas tu aplicación, la aplicación se hace a través del sitio en la red de sí. OTDA.
Estoy compartiendo aquí en la página, en el Facebook Live, para que la gente vea. Exacto. La página, que está en español. Ellos mismos la pueden poner en el idioma que quieran, inglés, español.
Exacto. Y entonces, al momento de que ellos hacen la aplicación en línea, tienen que subir todos los documentos que se requieren. La prueba de identificación, prueba de si tienen un número de seguro social también, si no, no. No es un requerimiento, al menos que lo tengan, ¿no? También cuánto deben en la renta. Esto tiene que ser algo del casero, de la persona que es propietario del apartamento o de la casa donde uno está rentando, que especifique cuánto se debe y de cuándo, de qué meses. O también si tienen un contrato, ¿no? Una copia del contrato. Necesitan una prueba de dónde viven, de la residencia, de dónde está la casa. Esto puede ser un bill o algo así, ¿no? Una cuenta de... También necesitan una prueba de documento, de ingresos. Y eso es donde puede ser así medio... Pero también dan la oportunidad de hacer uno, como dice, autoatestación. Ajá. Uno, si uno es empleado por uno mismo, y ya sabes, como algunos de nosotros puede tener dificultades, que el que nos emplea nos dé un papel diciendo que trabajamos para él o para ellos, o en fin. Entonces, se puede hacer algo así como una atestación, autoatestación, de cuáles son los ingresos y lo que uno gana.
Sí, es un montón de dinero que está ahí para ayudar a la gente. La forma de aplicar es online y como dijiste, es en una sentada tenés que tener todo junto y empezar a subir documentos. Mucha gente que no sabe cómo se dice en inglés, attach, ¿no? Adjuntar un documento a una aplicación. Todo esto es más allá de su control. ¿Ustedes están ayudando a la gente con este tipo de detalles así técnicos?
Exacto. Si alguna persona necesita, podemos dar información, nos pueden llamar o pueden visitarnos en cualquiera de nuestras oficinas, o también si necesitan ayuda aplicando, nos podemos sentar con ellos y pasar todo el proceso de la aplicación con ellos juntos. Tenemos computadoras que podemos utilizar. A la persona sí va a necesitar, facilita mucho las cosas si la gente tiene una cuenta de correo electrónico y también un celular, porque le pueden mandar textos e información con esto.
Muy bien.
Sí, Catholic Charities también está apoyando. Pueden llamar a Catholic Charities o pueden llamar a Family of Woodstock.
Danos
en Ellenville, en New Paltz, en Kingston, en Woodstock.
Llamamos, hay que llamar y luego hacer una cita para que nos ayuden, o no podemos aparecernos en la oficina, ¿no? Tenemos que hacer una cita.
Sí, estamos dando citas porque se tarda como 2 horas el proceso. Entonces, no podemos nada más, si una persona viene y pásele, sí. Puede que sí, si tiene suerte, ¿no? Si no estamos ocupados por el momento. Pero sí es mejor alocar un tiempo específico. Entonces, se le da cita.
Muy bien.
Así que nos pueden llamar y les damos una cita y los acomodamos.
Danos el teléfono donde podemos llamar, Salvador, por favor.
Claro que sí, al 331-7080, este es en Kingston. Si quieren en Ellenville, el 647-2443. En New Paltz es el 255-8801. En Woodstock es 679-2485.
¿Hablan en español en estos sitios?
En Ellenville y New Paltz y Kingston, sí. Woodstock es el único que no.
Okay.
Pero también pueden llamar a nuestra línea en español al 679-5460.
Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por todos estos datos, Salvador. Y creo que algo que tenemos que mencionar, que yo entiendo que es así, si no, corregime. Estos fondos parece que es un montón de dinero, 25 mil millones. Bueno, es para todo el estado de Nueva York. Lo que pasa es que han abierto la solicitud para áreas rurales. El condado de Ulster, la ciudad de Kingston son prioritarios por un mes, pero en unos días esa prioridad va a salir y va a estar abierta esta solicitud para todo el mundo, incluyendo la ciudad de Nueva York. Y van a gastar los fondos, van a usar los fondos hasta que se gasten. No es, se van a gastar,
exacto.
Se van a acabar. Entonces hay que aplicar lo antes posible.
Exacto. Suena como que es muchísimo dinero, pero cuando tú te pones a pensar, si la renta es, por decir, $1,000, si una persona aplica por la ayuda de los 15 meses, son $15,000. Eso es nada más una aplicación. Ahorita de Ulster se han sometido como 480 aplicaciones. Eso nada más es del condado de Ulster. Y como sabes, hay no sé cuántos condados, 200 y tantos.
60 y
como dices, sí. Y la ciudad de Nueva York tiene millones, sí, de gentes ahí, ¿no?
Y estaba pensando que hay más necesidad que esas 480, porque cuando el condado empezó un programa, que no tiene nada que ver con esto, pero empezó un programa de la renta universal, y ahora hay 100 personas que están recibiéndolo, aplicaron 4.500 personas más o menos. Así que hay por lo menos
mucha necesidad,
hay, sí, miles de personas que podrían favorecerse, beneficiarse de este alivio de la renta. Y este es alivio de la renta, pero también es para propietarios, estoy mirando.
Sí.
Contanos eso.
Eso es algo, bueno, es algo muy importante saber también que la persona que aplique tiene que, el casero tiene que estar de acuerdo.
Ajá.
Porque el casero va a tener, ya que uno sumite o pone su aplicación, después el casero va a abrir esa misma aplicación. El casero tiene que registrarse por separado. La persona se le va a dar un número de su aplicación. Entonces le dan ese número al casero y el casero busca esa aplicación y entonces él va a tener que poner su información del banco para que le manden el dinero, porque el dinero va directo al casero. Va a tener que poner la forma W-9, que es la forma de impuestos, y en fin. Entonces el landlord tiene que hacer, el casero tiene que hacer una parte. Y si el landlord no hace esa parte, entonces no, la aplicación no va a funcionar, no va a funcionar.
Ok, bueno, importante entonces.
Y también algunos caseros pueden aplicar ellos mismos.
¿Para la renta que se les debe o para la hipoteca?
Para la hipoteca.
Ok, para la hipoteca. Bueno, muy buenas noticias. Apliquen ya, porque este dinero se va.
Por favor.
Va a volar.
Esta es una oportunidad de la vida. Yo nunca en mi vida he visto algo así. Tengo 25 años trabajando en servicios sociales. Nunca he visto algo de este tipo.
Y también incluye servicios públicos, ¿no? Gas, electricidad, teléfono.
Exacto.
Internet. Mm-hmm. Wow. ¿Algo más que quieras agregar, Salvador?
Quizás podría hablar mucho, pero...
¿Cortito?
No, esto es lo más importante, ¿no? Y si tienen preguntas, como digo, que nos llamen, por favor.
Muy
bien. Aquí estamos para servirles.
331-7080, el teléfono de Family of Woodstock acá en Kingston. Y vamos a compartir también los otros teléfonos que mencionaste en el Facebook Live en los comentarios. Gracias, Salvador. Hasta pronto.
Muchas gracias, Mariel. Hasta
Radio Kingston, la voz con Mariel Fiori y No Me Digas, te invitamos a participar de una performance sin miedo, domingo 18 de julio a las 6 de la tarde, en TR Gallo Park, Kingston, Nueva York. Aparta la fecha y prepárate para cantar con nosotras. Canción sin miedo de Vivir Quintana y Un violador en tu camino de Las Tesis. ¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustaría aprenderte la letra de dos himnos feministas contra la violencia hacia las mujeres?
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Esta es tu oportunidad. Tendremos 4 ensayos vía Zoom con la directora coral Christine Gebert. Jueves 17 y 24 de junio, 1 y 8 de julio, de 6:30 a 7:30 de la tarde. Tendremos 2 ensayos en persona, domingo 11 de julio a las 6, jueves 15 de julio a las 6:30. Avísanos si te gustaría participar. No se requiere experiencia previa. Busca el evento Performance Sin Miedo en la página de Facebook de Radio Kingston.
Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate, que hoy voy a darte duro.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un poquito de Bienbow de Chocolate Remix. Mucho vocabulario ahí que tenemos que aprender. Y por eso le invitamos a María Ramírez, cofundadora y directora de los programas en el Newport LGBTQ Center. Y nos va a hablar de 2 temas que estamos tirando las frases por ahí y quizás no estamos ni seguros qué decimos. Identidad de género y orientación sexual. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, háblame brevemente sobre el centro LGBTQ para que la gente sepa de qué se trata y luego vamos a la clase que nos tienes preparada.
Listo, listo. Entonces, como dijiste antes, yo soy con el centro LGBTQ de Newberg y yo con mi co-founder, Ray Liner, lo encontramos en el 2016. Nos conocimos en ese año también y como que ya supimos desde entonces que teníamos que hacer algo por la comunidad y entonces nos pusimos a organizarnos a nosotros mismos y a la comunidad para poder tener recursos y programas para la gente que se identificaba con entre esa comunidad.
Fantástico. Bueno, la identidad de género y la orientación sexual, ¿es lo mismo, es diferente? ¿De qué se trata?
Muy buena pregunta, porque es algo que la gente en muchos aspectos se confunden. Y entonces, para empezar, la sexualidad es, por ejemplo, para explicarlo de una manera básica, es a quién te atrae. Hay una gente que los atraen las personas del mismo sexo, de otro sexo, de varios sexos, y entonces hay una multitud de identidades que uno puede escoger. Y entonces eso es una manera, esa es la sexualidad. La identidad de género es como uno mismo se identifica. Por ejemplo, yo nací y me dijeron que yo nací hembra. Y entonces yo me considero cisgénero porque yo todavía me identifico con ser una mujer, pero es separado, soy una mujer y también me identifico como lesbiana. Entonces, es para darle un poco de clarificación en ese aspecto.
La identidad es mujer y la orientación sexual es lesbiana.
Exacto.
Bueno, ahora también, ¿sos ella o ella? Esa es otra pregunta, porque mucha gente ya está confundida. Ella, ella o they, he, she, like, ¿cómo, qué es todo esto de los pronombres? ¿Tiene que ver con esta conversación?
Sí, es una parte extendida de la conversación, y entonces yo, por ejemplo, uso el pronombre ella, pero un pronombre que es muy común para la gente que son que se identifica en la comunidad trans es ella. Muchas veces también, por ejemplo, también con la palabra latín, se puede ver latinex, se va a ver la palabra latín con latín, y entonces con el símbolo de arroba, o sea, y eso es más como para verlo y leerlo internamente, pero para decirlo es preferible usar latinex o latín.
O latine, también le ponen una
latine,
E.
Latín, ajá.
Sí, está complicado. Pues bueno, la identidad de género, en este caso dijimos una opción, cisgénero es que quiere decir que naciste mujer y te identificas como mujer. ¿Qué otras identidades existen?
Al otro lado de cisgénero es transgénero y es la comunidad trans, y debajo de eso hay todo tipo de comunidades. Nosotros decimos cuando hacemos los entrenamientos que es más bien, es mejor dicho que no es LGBTQ comunidad, pero comunidades, porque hay tantas comunidades debajo de la identidad de trans, debajo de la identidad de gay, hay tantas versiones de cómo puede manifestarse esa identidad, porque la identidad es para uno mismo, usarse para una manera de empoderarse a uno mismo, y no es como, por ejemplo, yo decir que yo conozco a tal persona y yo creo que son, por ejemplo, gay. La identidad no es algo que usted le pone a otra persona, es lo que uno se elige para uno mismo como una manera de expresarse y sentirse en comunidad o sentirse conocido o poder encontrar otras personas dentro de esa misma comunidad.
Bueno, hablaste de la palabra elegir. No sé si eso es algo que ha sido un poco como escandaloso, ¿no? ¿Nací y elegí esto o nací porque me siento así? ¿Realmente uno puede elegir? O si nos puedes explicar un poquito más esto, porque he visto esa palabra como muy peleada.
Sí, yo creo es una combinación de todo. Yo creo que nacimos y desde que nacimos ya nos empiezan a imponer cómo debe ser una niña, cómo debe ser un niño, a quién te debes de atraer. Y en la casa y también adentro en los medios sociales, las televisiones, las películas, aunque no es dicho directamente, pero desde una edad muy, muy chiquita nos están imponiendo cómo ser en un mundo que es supuestamente heterosexual, cisgénero, y entonces cuando las personas empiezan a realizar o se empiezan a descubrir otras comunidades, otras conversaciones, entonces yo siempre digo, por eso existe el concepto del closet, porque estamos tan, nos enseñan tanto sobre de cómo actuarnos en este mundo tan heterosexual que otra cosa tiene que ser, tiene que salir uno del closet. Entonces yo digo que es una combinación de los dos porque somos productos de nuestra sociedad, de nuestro ambiente, y entonces si nacimos, si nos creen que es malo tener otros tipos de sentimientos que no son como, por ejemplo, el mainstream o lo normal, entonces...
Me encanta que le pones comillas a lo normal, y te voy a preguntar en un minuto qué es eso, pero sigue, sigue.
Sí, a lo normal, o sea, por ejemplo, a lo que es considerado que, por ejemplo, yo siendo habido, nací, todavía me identifico como mujer, es como pensado automáticamente que tengo un novio, una pareja que es un hombre, etcétera, etcétera. Pero por eso yo digo que a mí no me gusta, como se dice en inglés, gatekeeping, que a mí no me gusta estar ahí como que decidiendo quién es parte de la comunidad y quién no es. Yo creo que la comunidad queer y la comunidad LGBT es una forma de liberación, es una forma de revolución contra los sistemas que siempre nos han enseñado, esos sistemas rígidos, como que naciste así, es así y siempre va a ser así. Cuando en realidad ambos, las dos cosas, la sexualidad y el género, son cosas muy, muy fluidas. O sea, muy, se cambian, usted puede identificar de una manera hoy y en un año puedes estar sintiendo otras cosas. Y eso es perfectamente normal porque somos seres humanos que pasamos por diferentes etapas de nuestra vida.
Te iba a decir, tiene que ver con la maduración y el desarrollo de la persona, va esa fluidez. Entonces, dijiste identidades, está la identidad cisgénero y la identidad transgénero. Hay más identidades. Yo estoy haciendo aquí la listita. Me falta.
Debajo del género, esos son las dos grandes. Entonces, sí. Si no tengo como a dónde anotar, enseñar, pero...
La próxima hacemos un pizarrón virtual.
Exactamente. entonces, si ves debajo de género, hay cisgénero, transgénero, entonces debajo de transgénero hay toda una comunidad debajo de eso que... Porque uno de ser trans, no hay una manera de ser trans. Hay varias maneras, cada persona entre esa comunidad tiene su experiencia única, no hay como que, como decimos, no hay un punto final, como que hice X y ya llegué. O sea, es una jornada especial para cada persona tal vez quiera pasar por poco, por que, perdón.
Puedes decirlo en inglés, te lo traduzco.
Que quieren, they want to transition.
Quieren transicionar.
Transicionar, ok, gracias. No todos quieren transicionar de una manera médica o una manera social o una combinación de los dos. Por ejemplo, hay unas personas que se cambian el nombre, se cambian los pronombres y eso es, para ellos están contentos, para ellas están contentos. Entonces, hay otras personas que sí quieren transicionar de una manera médica para tratar de alinearse más con cómo se identifican adentro.
Okay.
También hay gente que no se quiere identificar como masculino o femenina entre ese binario, el gender binary.
El binario, sí, hombre-mujer. Ajá. Sí, clarísimo.
Sí, exactamente. Entonces hay muchas, muchas opciones para la comunidad, porque es un proceso de descubrimiento, de estar en una indagación a veces por muchos, de a ver qué se siente bien para uno y cómo se quieren expresar.
Hay una expresión que vi por ahí que es non-conforming, no se conforma con su género, o cómo, o es esto que está.
No se conforman al binario.
No se conforma al binario. Mencionaste anteriormente y también vivimos en una sociedad que nos asigna roles. Yo soy, a ver, cisgénero, heterosexual, mujer. Okay. ¿Está bien? Pero
bueno, usted me dirá.
Eso es lo que yo creo, sí, bueno. Pero en cuanto a roles y la época en que vivimos y el lugar donde vivimos, muchas cosas que hago, tal vez otras mujeres digan, eso es de hombres. O mi marido hace cosas que otras personas piensan, eso es de mujeres. Okay. No estamos conformes con los roles, pero sí estamos claros con el cisgénero y heterosexual. ¿Eso existe o cómo funciona? ¿Hay fluidez ahí o qué es?
Yo creo que es identificar esos roles de género que tradicionalmente nos asignan por ser mujer o por ser hombre o lo que ellos crean que es una mujer o un hombre. Y yo creo que eso viene de un tiempo muy restringido, con muchas limitaciones, especialmente para la gente que se identifican como mujer. Y entonces eso también es parte de esa conversación de actuar y vivir en un mundo heterosexual, heteronormativo.
Sí. Ajá, sí. Esa palabra es muy buena, muy importante entender eso de heteronormativo. Yo lo escuché por ahí, pero decinos, María Ramírez, ¿qué es heteronormativo?
Es el concepto, como dije antes, que usted puede asumir el género y la sexualidad de una persona que usted conoce. Por ejemplo, es como decir que yo la estoy viendo aquí por Zoom, obvio, por Zoom, en este mundo de Zoom, ¿no? Y entonces yo digo, oh, Mariel, yo creo tiene que tener marido o novio porque es mujer, ¿verdad? Es ese concepto, ese asumir que siempre, por ejemplo, si usted cree que usted ve a alguien enfrente de ti, parece mujer, usted le dice que es mujer y tiene que tener una pareja que sea del otro sexo. O sea, es siempre ese pensar que todo es como nos han enseñado, porque es así y todo lo otro es otro.
Ajá. Sí, bueno, y eso no solamente se refleja en los prejuicios de cada persona, sino en los medios de comunicación, en todo, que es la norma, ¿no? Lo normativo, que es lo, entre comillas, normal. Okay, ya entendí la identidad. Cisgénero, transgénero, dentro de transgénero, una lista larga. Después me hablaste de la orientación sexual. ¿El nombre LGBTQ tendría que ver con la orientación sexual?
Sí, y también porque la T ahí es para trans, entonces una combinación de sexualidad y género en ese nombre.
Muy bien, bueno, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Nos queda un minuto, creo que vamos a tener que volver a hablar, pero para hoy, ¿qué otra información tenemos que ir reflexionando?
Google es una herramienta muy poderosa para si usted tiene algún tipo de pregunta, no sabes cómo usar un pronombre que acabas de aprender, Google te tiene muchas, muchas herramientas y recursos para poder empezar, y es un proceso que siempre estás aprendiendo y también dejando ir lo que antes pensabas que sabías, porque es un tema muy fluido y siempre va a estar cambiando y tiene uno que estar abierto siempre por los nuevos cambios.
Yo tomé un curso sobre este tema que duró 2 horas y en 10 minutos hablamos, le dimos con todo. María, muchísimas gracias. Quiero que vuelvas al programa. Si quieres traernos un PowerPoint acá, lo miramos.
Lo tengo cuando quieran.
Felices. Si alguien está escuchando y quiere más información, tú también das clases. ¿Cómo se pueden conectar contigo?
Si quiere, nuestra página de internet es newburglgbtqcenter.org. Y si no, y nuestro correo electrónico es thenewburgcenter@gmail.com.
Fantástico. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Hasta pronto.
Gracias. Ok, bye.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción, producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Ian Seda. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana a las 10 otra vez con La Voz con Mariel Fiori. 5:30, noticias COVID-19. Quédense, viene El Mochilero. Chau.
Fiesta de baile de jazz latino con Tito Puente Jr. en Safe Harbors Green, el 24 de julio a las 7:30 de la tarde. El concierto será al aire libre con invitados especiales como la muñeca de salsa, Melina Almodóvar, bailarines de Dojo Dance Company y de Latin Jazz Express. Los asientos reservados VIP cuestan $50 por persona a beneficio de Safe Harbors on the Hudson. Los asientos al aire libre en el césped son gratis. Se recomienda traer mantas. Para más información, safe-harbors.org. ¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.